en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y para esta semana vamos a hablar acerca de la República Argentina. Vamos a hablar de varios temas. Obviamente no podemos dejar de lado el número de inflación de marzo, 7,7%, un montón. El mismo presidente Alberto Fernández salió a decir que pensó en algún momento que quizá le iban a encontrar la vuelta al tema de la inflación y que iba a ir bajando, pero tal cosa no ha ocurrido. De ese tema hemos hablado en este espacio durante todo el tiempo que hemos estado haciendo este programa, y hay muchas razones y varios argumentos para saber por qué hay inflación. Es por un lado. Después tenemos un panorama ya electoral, y como dijimos en el programa anterior, hay dos grandes, digamos, polos que se enfrentan en esta elección. Pero ojo que también hay un actor, un tercero, que se va involucrando, y hablo de la elección nacional, de la elección a presidente, que será en octubre, seguramente la general, las PASO serán las primarias en agosto, unos meses antes. ¿Qué ocurre con el tema argentino? Está el gobierno, que todavía no sabemos si el presidente va a querer ir por la reelección o no. A uno le daría la sensación de que Alberto Fernández quiere ir a la reelección, pero no sabemos si le alcanza. Por otro lado, está Juntos por el Cambio, que es la parte de la oposición más grande, que está, digamos, dividido, confrontado. Hay una ala más dura, otra más liviana, eso es la sensación que uno le da. Y Mauricio Macri, que muchos pensábamos que quizá podría jugar en esta elección, graba un video y dice: no, yo me bajo y no voy a ser candidato a presidente, lo cual deja el camino allanado para que Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta peleen o disputen más bien ese lugar. Y hablo del tercer actor, Javier Milei, tipo liberal conservador, no, liberal en lo económico, conservador en lo social, de esta nueva derecha reaccionaria que ha ido tomando lugar durante los últimos 5 años en la política del mundo, y tiene mucha fuerza. Ahora, no sabemos si le alcance para entrar a un balotaje. De eso vamos a hablar. Voy a presentar a mi compañero Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Súper bien, y con unas cuentas y datos de lo que sucedió el fin de semana respecto a las elecciones de Neuquén, así que sí es importante dar estos datos para arrancar esta entrevista. Primero porque se llevaron a cabo las elecciones en Neuquén, con el 35,64% de los votos. Rolando, el Rolo Figueroa, ganó y da como ese viraje político en Neuquén después de 60 años de hegemonía del Movimiento Popular Neuquino. La primera vez que cambia después de 60 años, pasa al PRO, en este caso representado por el partido de Figueroa. Eso, uno. El intendente Mariano Gaidó logró que su espacio mantenga sus 6 propias bancadas. El sector de Milei, creo que hablamos antes de salir al aire, en Neuquén se quedó con 5, que es importante recalcarlo, que es ese crecimiento, algo ingente que ha tenido Milei últimamente, en los últimos meses. Y el Partido Comunidad de Figueroa se metió con un concejal. Figueroa como tal iniciará la gestión el 10 de diciembre de este año, con un respaldo de 11 bancadas en la legislatura. Y hasta ahora el oficialismo, integrado mayoritariamente por el Movimiento Popular Neuquino, en la lista, digamos que colectora, tiene 11 bancadas en la futura legislatura. Así que va a estar algo movido. Sé que va a ser como un mandato como tal de Figueroa. Así que ha sido un cambio drástico después de 60 años. Va a estar como muy apretado también el tema de poder legislar y tener ese gobierno en Neuquén. Pero hay mucho sobre qué hablar, lo que ha pasado con Macri, lo que ha pasado con Aníbal Fernández, cuyas declaraciones también dieron bastante de qué hablar últimamente.
Así es, recordarle a la gente que la Argentina está en un proceso electoral y va a estarlo durante todo este año, porque se eligen gobernaciones, no solo presidente, y también se renueva una parte del Congreso, y Neuquén termina siendo una provincia crucial por el tema de Vaca Muerta.
Importantísimo.
Entonces hay un cambio de paradigma en Neuquén, más allá de que obviamente no tiene todo el poder, no va a tener todo el poder Figueroa, pero Eso me parece que es un síntoma de lo que va a pasar en la nación, en las elecciones nacionales. Un oficialismo que está tambaleando por una gestión, bueno, no sé, después uno podrá discutir la gestión. A mí no me parece la mejor gestión, pero tampoco voy a decir que es un desastre. Voy a presentar a nuestro invitado, Emiliano Cosio. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo está? ¿Cómo anda?
Hola, ¿qué tal, David y André? Gracias por la invitación.
Bueno, nada, vamos a arrancar. Primero le quiero preguntar por el tema de Macri. Macri, dije en la introducción, graba un video y dice: yo a la elección no voy. Cuando muchos pensábamos que iba a jugar, también por un tema de ambición política, sabemos cómo es Macri, pero graba un video y dice: no, no voy. ¿Cómo se lee ese tema? O vio que de verdad no tenía posibilidades porque su imagen negativa es muy alta.
Sí, bueno, un poco de todo, un poco de todo en realidad. No solo Macri tiene ambición política, todos los políticos en general tienen ambiciones políticas por permanecer y no perder el poder. Y seguramente sí, hubo un análisis por parte de Mauricio Macri con respecto a que no le daban los números para ganar la próxima elección. Sobre todo en una segunda vuelta. No le daban los números y, por otro lado, no quería perder su liderazgo en un contexto económico, político y social muy diferente al del 2015, cuando asumió la presidencia. La situación es totalmente distinta, es mucho más grave y tampoco, seguramente en su análisis, pienso yo que habrá evaluado eso. En un segundo mandato no le podría ir mal de nuevo, o sea, perdería parte de su liderazgo con un nuevo fracaso. Yo creo que ahí, bueno, entonces hubo dos cuestiones en su decisión.
De acuerdo a lo que decía David con la decisión de Macri, uno puede ubicar entonces en el contexto de la oposición a Larreta y a Bullrich. Y los dos con ideologías, bueno, con caminos distintos, porque Larreta es un poco más estructuralista, al contrario de Bullrich. Pero de acuerdo a las encuestas, Bullrich le lleva unos puntitos más a Larreta. Pero concuerda, ¿no? Porque una cosa es una buena imagen, pero en cuanto a la mala imagen, no la tiene tan alta la reta, así que hay como una contraposición entre los dos, pero ese declive de Macri podría dejar con un pie más adelante a la reta que Bullrich de camino a lo que son las PASO.
Desde mi punto de vista, de mi análisis, me parece que al contrario, creo que la renuncia de Mauricio ha favorecido a Patricia Bullrich. Es más, a partir de la renuncia de Macri, hubo un reacomodamiento dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, entre los dos sectores, entre varios sectores, entre el radicalismo, el peronismo republicano, la coalición cívica, el PRO. Hubo un reposicionamiento y una reorganización de las fuerzas a partir de su renuncia, y a partir de esto se está viendo, desde mi punto de vista, como les decía, ha favorecido a Patricia Bullrich. Las encuestas, por otro lado, hay que tomarlos con pinzas, no solo en la Argentina, lo estamos viendo a nivel regional, no están acertando, las encuestas no están acertando. Algunas encuestas dan un porcentaje mayor a Patricia, otra a Horacio Larreta, pero no me llevaría, sobre todo con tantos meses todavía por recorrer, no haría caso a algunas encuestas, pero sí, te repito, a mi entender favorece hasta el momento a Patricia, ya tiene de alguna manera el apoyo del sector más duro del PRO, de una parte del radicalismo, y Horacio está con el sector de la coalición cívica de Lisa Carrió y parte del radicalismo. Otra parte del radicalismo apoya a Patricia Bullrich. Y el sector del Republicanismo Unido de Pichetto está por ahora en una posición más independiente por ahora.
El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dio una declaración en un programa, habló del tema de si la oposición ganaba, iba a haber como una revuelta popular y eso iba a generar No, me van a corregir si me equivoco, pero dijo ríos de sangre, ¿sí?
De sangre y muerte.
De sangre y muerte. Las calles regadas de sangre y muertos van a producir si tuvieran posiblemente la posibilidad de llegar al gobierno. Se refería, por supuesto, a la coalición de Juntos por el Cambio. Sí, eso fue lo que dijo.
Ahora, más allá de lo repudiable que puede ser, el análisis que yo hice es, a mí me parece que Aníbal cree que la oposición, si vuelve al poder, lo va a hacer mal, cosa que no es nada descabellada teniendo en cuenta la primera vez que lo hicieron, del 2015 al 2019. Como, bueno, primero una impresión de la declaración de Aníbal, que me parece que están fuera de lugar, y lo segundo, Emiliano, es... ¿Qué tantas posibilidades hay de que la oposición, teniendo en cuenta este contexto tan difícil en el que está el país, realmente lo haga bien y no choquen otra vez como pasó de 2015 a 2019, donde habían ganado Nación y Provincia de Buenos Aires, y después las perdieron por muchos puntos?
Sí, bueno, con respecto a la primera parte de tu pregunta, no me sorprende los dichos de Aníbal Fernández, nos tiene acostumbrados a este tipo de declaraciones. Siempre tuvo alguna declaración de este tipo. En el 2006 nos hablaba de que la inseguridad en la provincia de Buenos Aires era una sensación. Y además, bueno, se lo vinculó, es un personaje, bueno, no quiero utilizar adjetivos, pero es un personaje político a tener en cuenta. Aníbal Fernández está vinculado también a algunas causas, delitos muy, muy importantes, y sabe también cuándo decir estos mensajes y en qué momento. O sea, estamos en un proceso, como vos decías en un comienzo, estamos en un proceso electoral donde la coalición opositora, a pesar de los conflictos internos, lleva la posta, y por otro lado tenemos al oficialismo por ahora sin ningún candidato a la vista, con posibilidades, con chances ciertas de ya no digo de ganar, o sino de competir. Estamos en ese nivel. O sea, no hay un candidato claro que pueda competir y con posibilidades ciertas de ganar. O sea, tienen ahí un problema bastante, bastante grave y con fuertes divisiones. Ya lo analizamos en otra oportunidad, y también con la pérdida de poder de Alberto Fernández. Pero bueno, es un personaje sumamente contradictorio, Aníbal Fernández, y por supuesto, también con gran experiencia política. Estuvo ocupando muchos cargos, varios ministerios, dos veces Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la presidencia de Duhalde, de Néstor, de Cristina. Tiene experiencia, lo dijo en un momento importante, y es estrategia política, es estrategia de comunicación, es impartir miedo también a la sociedad. A mí me sorprendió que lo hiciera ya por ahí en este momento, que no esperara por ahí. A los meses posteriores, cuando ya la campaña está al rojo vivo. Pero bueno, hay una situación difícil, y bueno, ya comienza a dar ciertos lineamientos de lo que va a ser la campaña electoral, de implementar cierto miedo en la sociedad. Y Aníbal Fernández es el más oficialista de todos los ministros que tiene hoy Alberto Fernández. O sea, el apoyo fuerte dentro de su gobierno es Aníbal Fernández. Y por la segunda parte de tu pregunta, recordame un poco para no extenderme mucho, a
No,
las
yo
posibilidades, ¿cierto?
sí, yo
A las
decía
posibilidades.
que claro que Aníbal había dicho eso y que más allá del exabrupto, es como diciendo, ojo que estos tipos ya gobernaron de 2015 a 2019 y nos fue realmente mal en todos los índices, dejaron el país con una inflación muy alta y en una situación difícil, con una pobreza que incrementó y demás, sin pandemia, sin guerra, sin sequía. Entonces la pregunta es, ¿qué probabilidades hay teniendo en cuenta, y esto lo estamos hablando fuera del aire, digamos, ¿qué probabilidades hay de que la oposición de verdad no lo haga tan mal como antes, teniendo en cuenta que este contexto en el que agarrarían en caso de ganar es mucho más complejo que el de 2015.
Sí, la realidad, eso sí, por supuesto, la realidad, el contexto económico y político y social es mucho más complejo que el 2015. Eso está clarísimo. Lo sabe tanto la dirigencia política, pero también lo sabe la sociedad. Esto a diferencia del 2015. Esto a diferencia del 2015. La sociedad sabe que la situación es mucho más difícil que el 2015, que hay que hacer cambios estructurales. Por ahora las encuestas, ciertas encuestas de opinión, dicen que la sociedad está reclamando estos cambios estructurales. Y después, en cuanto a la análisis valorativo, si hicieron mal o bien, yo trato siempre por ahí no de decir todo se hizo mal, todo se hizo bien. Hay algunas cuestiones, por supuesto, que se hicieron bien, otras que se hicieron, por supuesto, mal, por eso perdió la elección Mauricio Macri, sobre todo en cuestiones económicas. Hubo errores, por supuesto, por eso perdió la elección, pero yo creo que la dirigencia, sobre todo la de Juntos por el Cambio, está mejor preparada, están trabajando programáticamente con sus diferentes instituciones partidarias en los ejes programáticos. Hay otra visión, hay otra perspectiva en su mensaje, no como en el 2015, que asumieron y decían que esto lo solucionaban todo fácil, que era todo fácil de resolver los problemas estructurales. Bueno, ese mensaje ya no está en la coalición de Juntos y la sociedad aprendió también del 2015. Y después, por otro lado, lo que está pasando a nivel regional es que los oficialismos, creo que lo charlamos en la última charla, los oficialismos en la región post pandemia han perdido, más allá si han tenido o no una buena gestión. Todos los oficialismos en la región han perdido. Así que no pasa ya tanto por una cuestión valorativa de la gestión. El voto ya no se piensa, se siente, y los argentinos, la sociedad argentina está muy cansada de toda la dirigencia en general, pero sobre todo de este gobierno en particular.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off guión bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Decía Aníbal Fernández que él dijo lo que dijo porque se refiere a las afirmaciones constantes de la oposición, los comentarios de Macri, de Milei, de Bullrich. Entonces él hizo como un panorama y analizó que eso era lo que venía, ¿no? Que no era él solamente, sino trató de analizar un poquitito lo que dice la oposición. Yo escuchaba a Elisa Carrió y ella afirma que el oficialismo, la oposición, los independientes están muy perdidos. Palabras más, palabras menos, le daba tristeza con los argentinos por lo que estaba pasando la política ahora. Y doy el salto a Milei porque él en un momento dijo que estaba de acuerdo con una coalición con Macri y con Bullrich. ¿Sería viable esa posición, dado el caso que Macri ya dio un paso al costado y dice Milei que si él queda primero, pues va a ser candidato y Bullrich segundo o viceversa? ¿Sí se podría dar esta coalición con Patricia, dado el caso, como decía Emiliano, que tiene más posibilidades ahora y que ha dado un salto ingente ahora con el tema de la salida de Macri?
No antes de las PASO. Yo no veo una posibilidad cierta de una coalición o de una alianza con Milei antes de las PASO. Eso sería una fractura dentro de Juntos por el Cambio. Antes de las PASO no veo posibilidad. Macri eso lo sabe, Patricia lo sabe, Patricia Bullrich. Si hay alguna posibilidad, va a ser posterior a una primera vuelta. Que tampoco lo veo a Milei en un balotaje por ahora. Yo creo que la estructura del peronismo, más allá de las dificultades, va a jugar en ese sentido. Están gobernando muchas provincias. Si hay balotaje, seguramente sea entre una parte del peronismo y Juntos por el Cambio. Sí, por supuesto, Macri lo quiere subir al ring, a Milei. Bueno, ahora es pura estrategia de cada uno de los sectores de Juntos por el Cambio. Estamos viviendo eso, pero no lo veo, Andrés, en este momento esa posibilidad.
Por el lado del oficialismo, también hay muchas dudas. Igual ya estamos en abril, ojo que en un par de meses hay que cerrar listas. Uno no pensaría que Alberto quisiera seguir gobernando por las entrevistas que le he escuchado últimamente, pero que es muy difícil de que le dé el tema, o sea, de que le den los números y de que pueda hacerlo y que la gente confíe otra vez en él. Ahora, voy a tirar un nombre. Me parecería que sería un buen competidor. Capitanich. Viene del norte, no le va mal, tiene un discurso un poco enredado a veces, pero se puede pulir y podría llegar de atrás. Ojo que esos que llegan así con el último envión son los más peligrosos. Durán Barba lo decía y en eso sí voy a coincidir con el ecuatoriano. A ver, puede pasar eso. ¿Usted cómo lo ve? Primero, ¿cómo ve el presidente? Y después, ¿cómo ve cómo el tema del oficialismo? Si puede tirarse un nombre como el de Capitanich y hacer esa jugada así, algo similar a lo que se hizo con Alberto en 2019.
Por ahora no lo veo, la verdad no lo veo. No veo esa posibilidad, no veo la posibilidad. El cierre de listas es el 24 de junio. Por un lado, Alberto Fernández, lo que está intentando hacer con estas declaraciones de que él quiere ir por la reelección es no perder lo poco, lo mínimo de poder que tiene. Si él en este momento dice que no va por la reelección, hablando mal y pronto, se lo comen vivo. O sea, quiere mantener hasta último momento esa pequeña cuota de poder que tiene como presidente de la nación, lo más que pueda, hasta por lo menos unos meses más. Macri también lo hizo, lo hablamos anteriormente. Estiró su posibilidad de ser candidato hasta donde pudo, para mantener por varios meses esa cuota de poder y tener decisión política dentro de la coalición de la oposición. Así que por el lado de Alberto no veo posibilidades ciertas. Por el lado de un candidato alternativo como Capitanich, la verdad que tampoco. Fue gobernador del Chaco, una de las provincias más pobres de la Argentina. No fue un buen jefe de gabinete durante el último gobierno de Cristina. Tampoco lo veo, no veo una posibilidad cierta por ahí. Hay rondando otros candidatos que se están mencionando, como el ministro del Interior, Guado del Pedro, se menciona también a Daniel Scioli, pero no hay todavía dentro del oficialismo un candidato competitivo. Esa es la dificultad que están teniendo, y sobre todo después de la renuncia de Mauricio Macri, porque el gran contrincante para el oficialismo que le convenía para seguir polarizando era que Mauricio Macri estuviese en la contienda electoral, y eso no va a ser. Así que bueno, tienen ahí una doble dificultad, tanto para definir a un candidato que no lo tienen y crear una nueva narrativa política, un nuevo relato que lo han perdido, por eso muchos entusiastas que votaban al Frente de Todos se están yendo para el lado de Milei.
El que se estaba esperando que despegara era Massa, pero como que no ha dado lo que el oficialismo quería, porque esos movimientos que hicieron en la cartera de economía y ver si funcionaba, que iba a ser como esa catapulta para dirigirlo a una posible candidatura, no funcionó.
No funcionó y la inflación está creciendo, estamos pasando más del 100% y eso tampoco lo ayuda a Massa para ser candidato. Lo mejor que le puede pasar a Massa y que yo creo que está buscando es que pueda transportar este gran barco a destino, entre comillas, hasta las elecciones, que no estalle, que no explote el barco antes. Eso es lo mejor que le puede pasar a Massa como figura política, pero con el contexto económico que estamos atravesando tampoco lo veo como candidato a presidente.
Sí, no, es muy complejo, es muy complejo porque están como todos quemados. La única que yo veo podría ir Cristina, que uno dice, bueno, ella tiene posibilidades de, pero no la veo tampoco. Por eso yo hablaba de un candidato que viniera atrás, un tapado, porque el oficialismo, o sea, Guado de Pedro, yo tampoco, yo no lo veo, o sea...
No, no, por eso te decía David, está complicada la situación dentro del oficialismo, ¿no? No hay candidatos competitivos o algún tapado, como vos decís, porque tapado entre comillas, o sea, estos dirigentes tienen una historia detrás, no dan cierta renovación a la política y sobre todo no atrae a la juventud. Son políticos que han gobernado las provincias más feudales de la Argentina. O sea, no atraen hoy con su discurso a la juventud. Por ahí sí a una cierta estructura conservadora del peronismo, pero no a la juventud que representaba el kirchnerismo en su momento.
Ahora el tema de la juventud. Andrés va a
No,
preguntar.
no, solamente quería acotar que hay algunos candidatos que son tan locales, tan regionales, que no les alcanza, porque así como hablaba David, entonces uno puede hablar de muchos que están también como por su lado, como Schiaretti, que ya es muy Córdoba y de ahí ya no va a ser mucho.
No, además, bueno, Schiaretti va por una parte del peronismo con Urtubey, están ahí tratando de conformar una coalición antigrieta ligada al peronismo, pero tampoco va a dar resultado. Es un poco lo que intentó Massa en la última elección, de tratar de encontrar esa avenida del medio que tanto mencionaba Massa en sus discursos, que tampoco va a funcionar. La elección seguramente se polarice con esta posibilidad, esta tercera posibilidad, este tercer sector representado por Milei.
La última, Emiliano. Voto joven. Se puede decir, bueno, se puede decir que Milei ha captado un montón de jóvenes, no solo en la Argentina, sino a lo largo de Latinoamérica. Hay muchos jóvenes que ven TikToks de Milei. Y eso es evidencia empírica que la tengo en mi retina y en mi memoria, viendo mucha gente que vende mucho con el discurso, ¿no? Creo que en temas de imagen y demás. En temas de marketing es muy bueno. Ahora, la última, el voto joven. ¿Se puede decir que todo está con Milei o una gran mayoría que Milei pudo captar al público joven? Hablemos de 18 a 24 años. ¿O cómo se dividiría ese público joven entre esa derecha reaccionaria y entre la izquierda, digamos, del polo obrero?
Así es, sí, atrae a esa franja etaria y de distintos sectores, del kirchnerismo, del sector de izquierda, y no solo a jóvenes, sino a sectores muy descontentos, porque Milei es una figura disruptiva que ha generado una narrativa, un mensaje claro, concreto, nos guste o no, y está captando a estos sectores. No pasa solamente en Argentina, pasa también en otros sectores, en otras partes de Latinoamérica. Ante situaciones tan difíciles, estas figuras atraen con un discurso por ahí sencillo, por ahí más directo, y estas figuras atraen a este tipo de electorado joven que la juventud no encuentra un proyecto a futuro.
Claro, es cierto, sí, el tipo tiene un discurso muy sencillo, tira dos, tres números en economía y chao, enganchó a más de uno.
Su narrativa, su comunicación política ha creado un relato poderoso, una narrativa política que se ha instalado muy fuertemente, y el kirchnerismo ese relato lo perdió. Y la coalición opositora representada por Juntos por el Cambio tampoco la tiene esa narrativa política. La tiene un poco Patricia Bullrich, que ha generado una cierta narrativa a partir de la pandemia, con su discurso de enfrentar los cambios estructurales, que hace falta coraje, fuerza, que ella lo representa. Ha creado cierta narrativa, pero el que lo ha hecho mejor o fuertemente es Milei. Nos guste o no, y lo comportamos o no. Yo no comparto ese discurso, por supuesto, pero él lo ha generado muy bien.
Perfecto, Emiliano. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Emiliano, por atender el llamado. Andrés, productor del programa, gracias por estar acá, por haber conseguido la nota. Mi nombre es David García Cruz y nos reencontramos la próxima semana para seguir hablando de Latinoamérica. Gracias, chao.